mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia.
Mira la imagen ahora, repleta de coches de policía.
Personas fallecidas, algunas desaparecidas.
¿Y cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas?
Y ellos estarían congelados, empapados. Y nada, todo el mundo, pues venga los lloros, venga el aplauso.
Han perdido su casa, sus recuerdos, sus pertenencias.
¿Qué se siente cuando se pierde todo?
Y esto es dantesco, se me ha quedado todo.
Está todo el incendio en llamas.
La alcaldesa de Valencia es María. Los técnicos han apuntado alguna sorpresa especial por la velocidad.
El viento parece ser y también es posible el revestimiento, pero es una primera valoración.
Hoy, 22 de mayo, se cumplen 3 meses de la tragedia del incendio de Campanar. Un acontecimiento sobrecogedor que todo el mundo pudo seguir en directo para asombrarse en tiempo real, viendo cómo un fuego devastador devoraba ante nuestros ojos y en menos de una hora un edificio completo formado por 2 torres que albergaban 138 viviendas. Aquel 22 de febrero estábamos ante un incendio inédito, de unas características que ni los bomberos más experimentados habían conocido antes. Fuego que avanzaba en todas direcciones y de fuera adentro, avivado por el viento y por materiales combustibles, tanto en la fachada, en el revestimiento, como en el interior. Con el paso del tiempo, la incertidumbre por las posibles víctimas se mezclaba con actitudes heroicas, como la de Julián, el conserje que recorrió los rellanos para avisar a todos los vecinos que pudo de que debían abandonar sus casas, y con gestos solidarios para ayudar a los evacuados, mientras las muestras de dolor se multiplicaban entre afectados, vecinos y familiares. El dramático balance ya lo conoces. 10 fallecidos y más de 400 vecinos sin hogar. Cuando el fuego se pudo controlar y se asimiló la tragedia, comenzó el duro camino para unas familias que debían sacar fuerzas de flaqueza para intentar rehacer sus vidas y sus hogares, mientras nos reclamaban a todos los demás que no nos olvidáramos de ellos. Y esto es lo que hacemos hoy, 3 meses después, con este programa. Mantener presente el sufrimiento de todos ellos, presente también el dolor por las 10 víctimas mortales y presente el sueño de reconstruir el edificio para dejar atrás la pesadilla que les permita volver a sus casas. Soy Carles Villeta, hoy te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía para recordar aquel momento, pero sobre todo para poner esperanza y para tener claro que esto, bueno, pues se va a quedar en el recuerdo, en la memoria, en una triste pesadilla, pero queremos que los vecinos de Campanar nos cuenten cómo están a día de hoy, 3 meses después de ese incendio.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así que hoy nos hemos en el día de ayer, así que vamos a recordar, como decía, 2 entrevistas que mantuvimos a pie de edificio con un vecino, con Miguel, y con una protagonista inesperada, la persona que coordinó toda la ayuda que se volcó para, bueno, pues para colaborar con las víctimas. Vamos a ello. El plano que tenemos a nuestras espaldas es impactante. Las imágenes todavía en vivo de ese edificio calcinado de Campanar, la verdad es que sobrecogen, sobre todo cuando uno se pone en la piel de esas personas que se vieron ahí atrapadas y que vieron cómo pues lo perdían todo. Lamentablemente, pues esas personas que perdieron la vida es lo más grave, lo que más nos ha dolido lógicamente a todos, pero es que hay más de 100 de familias que se quedaron sin casa, sin pertenencias, sin recuerdos. que fueron devorados por las llamas. Intentan rehacer su vida. Y hoy queremos contar con el testimonio de Miguel Cervera, uno de los vecinos y propietarios de esta finca, de esta comunidad, para que nos cuente, 3 meses después de este pavoroso incendio, cómo se están rehaciendo de la tragedia. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos, que ya es bastante el estar, nos estamos haciendo con una normalidad anormal, ¿vale? Porque le intentamos dar normalidad a nuestras vidas, es muy difícil, ya cuando nos pilla con cierta edad, cuando ya prácticamente tu recorrido profesional, aunque yo estoy en activo y mi mujer no, pero ya estamos en el final de nuestra etapa, como se dice a nivel profesional, inviertes todo en tu casa. Y ves como venimos tantas y tantas veces a verlo, vemos cómo está el edificio, pues no llegas a ver la realidad, ¿no? Es una realidad lo que nos ha sucedido, pero aún sigues estando en ese punto de shock de ver una situación tan totalmente anormal que dices, esto me ha sucedido a mí, esto es real, estoy viviendo en una película, me despertaré. Se terminará la película y todo volverá a la normalidad. Eso es un poco la situación. Intentando rehacer la vida con la asociación, a nivel familiar, a nivel personal y a nivel psicológico, que es muy importante.
¿Habéis tenido que contar con ese tipo de ayuda para intentar sobreponeros a esta pérdida tan enorme?
Hay vecinos que sí, que han pedido ayuda psicológica. Mi caso de momento no me ha hecho falta. Es verdad que yo lo dije y lo sigo diciendo, que para mí la mejor terapia era venir todos los días a ver mi casa. Yo todos los días paso a ver mi casa.
¿Qué sientes cuando todavía adivinas a través de esta leve perspectiva que todavía tienes de tu vivienda a algunas cosillas que se pueden percibir, aunque sea desde muy lejos y a la distancia?
Vives el momento que sucedió, lo que vivimos, la situación en la que nos hemos encontrado, de pasar de estar, de tener algo a no tener nada. Eso es lo que vives, y al mismo tiempo pues te das gracias de lo afortunados que hemos sido nosotros de poder estar aquí, ¿no? Porque al final esto no deja de ser una situación anómala, surrealista, por decirlo de alguna forma, donde con el tiempo pues las cosas volverán a su normalidad, nuestro objetivo es reconstruir, pero ¿y las familias y las personas que no están? Eso yo lo tengo muy presente todos los días de mi vida desde que sucedió, y realmente al final somos afortunados. Dentro de esa tragedia somos afortunados.
¿Cómo habéis intentado recuperar la normalidad? ¿Fuisteis de las familias que accedió a este edificio que se os propuso ensafranar? ¿Buscasteis un alquiler?
Sí, no, nosotros fuimos a las viviendas que el Ayuntamiento de Valencia, y la verdad hay que decir, de 10, ¿vale?, nos dieron, mientras buscamos una vivienda de alquiler. Yo estoy de alquiler aquí en la misma zona de Campanar, como muchos de mis vecinos. ¿Por qué? Porque en mi caso yo vivo 36 años aquí en Campanar. Mi paz mental, mi zona de confort es esta. Es mi zona de confort. Entonces nosotros nos movimos rápidamente.
¿Eres del barrio, no?
Soy del barrio, además, de verdad. Y nos movimos rápidamente en buscarnos pisos de alquiler, y prácticamente después de fallas yo ya estaba viviendo aquí, porque además mentalmente lo necesitaba.
Unos pisos que están ahora, por cierto, carísimos, porque claro, tantísima gente buscando de golpe, la oferta no es tan amplia. Pagáis todavía esta hipoteca.
Efectivamente.
Y esta también es una parte importante del asunto económico, no es fácil de llevar adelante, ¿no?
Vecinos que hipoteca no tendrán, pero sí que tienen alquiler, ¿vale? Entonces, en este caso, el alquiler ya no solo en esta zona. Podemos decir que por las circunstancias pues pueden haberse incrementado. Yo no lo sé, ni soy quien para decirlo, pero sí que es verdad que el alquiler está muy elevado, y encima tienes el alquiler más los que tenemos hipoteca, la parte de hipoteca. Nos juntamos con los dos costes económicos. Hemos recibido, tenemos ayudas de la Generalitat, nos van a conceder ayuda de alquiler durante un periodo determinado, que evidentemente hay que agradecerlo, porque han buscado las formas de darnos una solución. Pero claro, esto no es hasta que se termine la reconstrucción. Esto tiene un tiempo, y a partir de ese tiempo pues todos tendremos que tomar otras decisiones. Pero bueno, insisto, tenemos que continuar. Nuestra lucha es estar ahí, continuar, reconstruir este edificio que para la zona pues era emblemático por la construcción, por dónde estaba y demás, y volver un poco a esa normalidad real,
¿eh? Vamos a eso ya para concluir. La reconstrucción, ¿qué os han dicho los técnicos y expertos? ¿El daño, aunque sea severo, hace posible que se pueda reconstruir?
Están en ello, ¿vale? Ya han entrado los expertos, la empresa de ingeniería de estructuras, están haciendo todo lo que son, están haciendo ya pruebas, catas y demás. No hay un informe aún, esperamos que para finales de junio o por ahí esté el informe, pero sí que las primeras impresiones, por lo que han entrado los peritos de compañía y demás, sí que parece que puede haber reconstrucción. Oficialmente no hay nada, ¿vale?
Es viable, pero todavía hay que hacer estudios.
Efectivamente, estamos todos con muchas ganas de que nos den la noticia que todos esperamos, pero bueno, tenemos que tenerla oficial.
¿Y os han contado eso quién lo pagaría?
No, nosotros de eso, a ver, nosotros nos hemos puesto, tenemos nuestro propio gabinete de asesoramiento a nivel de lo que es el tema, están las compañías de seguros, que por cierto, la compañía, digamos, pionera o inicial, que es MAFRE, porque es la que tiene la póliza de la comunidad, tenemos todo el apoyo de ellos, y me imagino que todo lo que es la parte de informes y demás, ellos estarán ahí también metidos económicamente.
Pues Miguel Cervera, ha sido un placer, gracias por atender a esta entrevista de COPE Valencia. Ojalá pronto te veas de nuevo en tu casa.
Sí, pronto. Queremos que el tiempo corra, que vaya muy rápido. Nuestra mente va más rápida que los hechos, desgraciadamente es así, pero sí, es nuestra ilusión, es nuestro deseo, y ese es el objetivo de nuestra asociación, el poder tener cuanto antes la casa en reconstrucción, y como nos decimos, pues bueno, el día que sea hacer una fiesta y tenerlo aquí y seguir nuestra normalidad, que lo que queremos es la normalidad. Y a vosotros agradeceros, pues la verdad, el acordaros de nosotros. Al principio, cuando teníamos 48 horas, 72 horas del suceso, yo tuve una entrevista y dije que lo que no quería es que la prensa, la radio, nos olvidaseis. Y eso es un mérito el que vosotros estéis aquí, camino de 3 meses, que parece el otro día, el estar aquí haciendo entrevista y bueno, al final hacerlo notorio, ¿no? Que no se nos olvide, que en definitiva lo que buscamos,
¿eh? Es un placer, gracias, y seguiremos ahí. Gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos recordamos el día de la tragedia, que lógicamente Valencia entera se volcó, pensó enseguida en los damnificados, pero en el barrio hubo un local especial, que ya su nombre apunta maneras, donde se centró toda esa ayuda, donde se coordinó y donde se pusieron enseguida manos a la obra para ayudar a los vecinos que lo habían perdido todo. Y también para, bueno, pues todo lo que estaba llegando, que era comida, mantas, etcétera, hacer un reparto, bueno, pues ordenado. Y como decía, esto fue gracias a la Academia Valientes y a su gerente, su propietaria, que es Amalia Correcher. Hola, Amalia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, Amalia, se cumplen 3 meses de esta enorme tragedia. Tenemos a nuestras espaldas este edificio. ¿Tienes todavía presente en la memoria cómo se vivieron esos momentos tan duros de esas llamas y ese edificio, bueno, pues ahora ya calcinado?
Mira cómo se me ha puesto la piel nada más nombrarlo. Cada vez que pasas, sí, presente todos los días y ves a todos los vecinos, a toda la gente que todavía siguen viniendo a darnos las gracias, ¿no?, desde aquel día, y sí, es que es todos los días verlo aquí, totalmente presente, pero a diario, cada minuto, cada segundo, cada hora del día, cada uno de los días, esperemos que pronto pues se haga lo que se tenga que hacer con él realmente, porque al final cada persona que pasa por aquí se le pone la piel de gallina y una tragedia en toda regla que vivimos en primera plana y que no le deseas vivir a nadie, absolutamente.
Sí, porque tú no eras vecina del edificio, pero sí que lo fuiste. En su momento viviste aquí, ahora ya no vivías, ¿no?
No vivía, pero iba a
volver. ¿Pero pensabas volver?
Sí, iba a volver a la semana siguiente prácticamente. Ya estaba casi al principio del mes siguiente. Esto no me acuerdo, fue un día 21, pues a la semana siguiente era cuando nos íbamos a trasladar.
Por tanto, conocías a muchos de los vecinos, claro, eran tus vecinos, aunque ahora por circunstancias no lo fueran en este mismo instante, ¿no?
Sí, claro, son tus vecinos, son la gente del barrio, la gente que puedes ver en Mercadona, la gente que pasa por Valientes todos los días, los niños que vienen a Valientes, la gente que viene a la sala de entrenamiento, pues personas que consumen también tus servicios, que al final son tus vecinos, son tus conocidos, es gente que a la que quieres, a la que aprecias.
Bueno, sigo viendo que en tu centro los vecinos siguen acudiendo. Sí. Hemos visto que te saludaban, venía simplemente a decirte hola, ¿qué tal?, ¿cómo va todo? Y hay un vínculo todavía ahí muy estrecho, ¿no?
Sí, claro, al final son tus vecinos del barrio, han sido tus vecinos de finca mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando nos veíamos en la piscina? Te cuentan anécdotas. Nos vamos a volver a ver, yo qué sé, siempre tienes ese recuerdo, al final han sido muchos años, Valientes ya lleva unos cuantos años y al final es que nos vemos todos los días.
Yo te quiero preguntar, aunque sea un poco doloroso por ese momento tan especial, que efectivamente es una tragedia enorme, pero que tú tuviste la serenidad de utilizar el dolor como resorte y decir, aquí hay que poner orden en este caos y trabajar por ayudar a la gente que ahora mismo no tiene nada.
Sí, al final fue un poco evacuar a todos los niños que habían en la academia. Es que ya ves que la academia está a 10 pasos.
Sí.
Fue evacuar a los niños, llamar a tus amigos, decirles, no corráis, vuestra casa se ha quemado. O sea, no corráis. Quiero daros un abrazo, quiero que lleguéis bien, por favor. Lo habéis perdido todo ya. O sea, ya solamente queda el abrazo que nos podamos dar. Y un poco cuando empezó a llegar toda la gente, decir, es que hay que empezar a organizar, hay que empezar a ordenar y nadie mejor que personas a las que ya conoces, con las que ya estás familiarizada.
¿Cómo viste la respuesta del barrio y del resto de Valencia?
Excesiva. Increíble. Ahora, dijimos que ya no necesitábamos más. A día de hoy siguen llamando. Y a día de hoy todavía seguimos gestionando todo lo que quedó en aquel polideportivo del ayuntamiento, muy bien gestionado por el ayuntamiento, de nuestra mano todavía, hasta que se termine de vaciar todo aquello que ya está en proceso. Y mucha solidaridad, mucha valentía también por parte de absolutamente todos. Ojalá en todas las grandes tragedias hubiera una solidaridad tan exagerada como hubo en este caso, de verdad.
Bueno, pues enhorabuena a ti, felicidades por tu compromiso y tu generosidad y espero que pronto se recupere este edificio, se pueda reconstruir. ¿Te planteas en ese momento quizás volver como tenías previsto?
La vida ha dado muchas vueltas, ¿por qué no? Podría ser, al final es lo que te digo, son tus vecinos. Valientes está aquí, este es tu barrio, tu gente, tu zona, tu todo. ¿Por qué no?
Gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estas dos charlas las manteníamos ayer mismo por la tarde a pie del edificio de Campanar. Y es verdad que aún te cruzas con algún vecino, entre ellos se reconocen y percibes ese cariño que se tienen. Y bueno, cómo han vivido esta tragedia codo con codo. Vamos ahora a otra charla que queremos mantener. Ahora ya estamos en estudio. Con uno de los miembros de la asociación APROICAM. APROICAM es la asociación de propietarios del incendio de Campanar. Lógicamente, desde el primer momento se movilizaron, han intentado estar muy unidos para hacer prevalecer sus derechos, para hacer todo tipo de gestiones con los seguros, etcétera, etcétera. Y bueno, sobre todo viendo cómo solucionan este enorme problema que tienen con la pérdida de su hogar y si consiguen reconstruir este edificio. Vamos a hablar con Óscar, que es miembro de APROICAM, lógicamente es uno de los vecinos, uno de los propietarios, y bueno, que nos cuente cómo está también él gestionando este momento tan tan complicado. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
¿Cómo estás? 3 meses después, ¿da tiempo un poco de curar esas heridas y de esa imagen tan tan dura de ver tu casa quemada?
Pues dramáticamente decirte que no está para nada cerrado ese, obviamente no está cerrado el capítulo, pero el emocional, creo que poco a poco somos más conscientes de lo que nos ha pasado, pasándolo a un plano real, me refiero, uh-huh. A un plano totalmente real. Y bueno, pues intentamos estar un poco más calmados, eso sí, asustados por lo que nos viene, ya vemos un poco más al futuro, se nos acerca una situación más incómoda. que es la que intentamos reflejar o comunicar, que es la de que tenemos que pagar unos alquileres y unas hipotecas a la vez, intentando que se nos sentir el apoyo, ¿no?, del gobierno, de muchas cosas, muchos organismos. Y bueno, intentamos también un poco ponernos un poco al día, estar en nuestros trabajos con más tranquilidad. Tenemos la mente un poco más asentada, sí, pero viéndolo desde una vista, un punto de vista más, mucho más crudo, más real. Ya somos más conscientes de que esto va a ser más complicado de lo que pensamos. Creo que esa es la tónica que tenemos todos. Mm. Pensamos y vemos que es muy crudo lo que viene. La falta de económica que va a ser necesaria, el proceso lento. Yo lo contaba como, esto no es como, por desgracia, que quema muchos pisos al día, ¿no? Pero no una finca, ¿no? Y lo complicado es que aquí no va a entrar nadie, va a limpiar, va a barrer. Y te va a decir, bueno, mande usted un pintor, mande usted un albañil, y en dos semanas o tres o en un mes entra usted a su casa. No, nuestro problema es angustioso. Es, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar? Es una pregunta que creo que tenemos todos los días en la cabeza, ¿no?
Claro.
¿Cuándo vamos a saber la celeridad o de este caso?
Vamos, ahora iremos a ese asunto, si te parece, para ver cómo está ese proceso de recuperar vuestra vivienda, pero también te quiero preguntar previamente por cómo fue ese traslado hacia el edificio de Safranar, que os permitió, bueno, de momento poder seguir alojados en una casa digna y reconstruir, entre comillas, y muy temporalmente, un hogar.
Bueno, yo lo recuerdo como un día muy, muy estresante. Era como, cámbiate un hotel de nuevo a una casa. Lo veía como, encontraba calor, encontraba cobijo. Pero, bueno, recuerdo también el taxista muy amable, que cuando sabía de quién eras y por lo que eras, no te quería cobrar aquel traslado, ¿no? Y sí que recuerdo muy emotivamente estar sentado en esa sala donde nos recibían con un abrazo súper cariñoso el servicio de vivienda, que fue excelente, inmejorable, insuperable, yo creo que es de admirar. ¿Cómo nos íbamos encontrando pues uno a uno los vecinos? ¿Y dónde estás? Era como, nos apetecía ese abrazo, nos apetecía encontrarnos en una comunidad de nuevo. No era la nuestra, pero era bonito. Luego ¿cómo fue el progreso? Esas pequeñas dudas de sube, baja, sube otra mochila, ve rodando otra maleta, ve cómo se abre esta puerta, dónde se sube esta escalera. Parecen tonterías, pero era como el diálogo, ¿no? Era como el abrazo, el hermanor, ¿no?, de los valencianos.
Sí, sí,
ahí
sí,
estábamos,
sí,
ahí unos con otros. Luego venía un poco también el punto de, oye, ¿dónde está el...? Bueno, no quiero decir marcas comerciales, pero bueno, ¿dónde está el consumo, el Mercadona? ¿Dónde,
sí, sí, sí,
dónde habéis ido a comprar el pan? ¿Dónde te tomas mañana el café? ¿Dónde está el autobús? ¿Hacia dónde está el metro? Bajar a la calle y no centrarte, no saber si esto era la parte frontal o trasera de la finca. Y sí que muy una parte también de humor, que era cuando más de uno nos íbamos y volvíamos y no encontrábamos el edificio. Pero bueno.
Claro, sí, está desubicado, poco, claro.
Sí, esa desubicación. Uh-huh. El no dormir la primera noche ni la segunda, aunque creamos que es tu cama, es como que, no es tan sencillo.
Sí. O levantarte, bueno, por la noche, sí, y no ubicarte bien en ese espacio, ¿no?
Totalmente. Yo creo que a todos nos pasa un poquito la sensación de ¿dónde estoy? Porque ya eran dos, en mi caso, dos cambios. Fui dos días corriendo a casa de mi hermano, pero luego fui al hotel, pero luego a Safranar. Son muchos cambios. El cerebro no se adapta. Yo creo que lo estresamos mucho más.
Bueno, dejaste ese edificio de Safranar porque estuviste allí creo que un mes y pico, más o menos, y ya te buscaste un alquiler. Que pagaste con la ayuda de los 1.000 euros y con lo que tú pudieras tener, ¿no? Un alquiler que, bueno, además no es nada barato, creo, ¿no?
Yo creo, te voy a contar un poco mi historia y porque quiero que se entienda. En mi caso, bueno, pues sin un contrato de trabajo, sin una situación laboral que te ayude a encontrar un alquiler, yo he tenido que desembolsar. Estas son las partes crudas que no sabe la gente. He tenido que desembolsar entre 2 meses de fianza y 6 de anticipo. Tres vecinos míos que les han hecho pagar un año. Hablamos de 1.200, casi 1.300 euros al mes, dos habitaciones solo. Yo me he desplazado de barrio. Yo no he sido capaz de quedarme. Quiero volver, pero no he sido capaz de quedarme en mi barrio. En mi caso me he desplazado a Ruzafa. Es lo que encontré. Y está todo Valencia. No es una ciudad ni ninguna en España barata para el alquiler. Pero lo que no entendíamos es que mis vecinos en Campanar tuvieran un ascenso, yo no quiero decir especulativo, pero bueno, sí que es verdad que somos muchas casas las que había que reubicar. Son, claro, 138 viviendas que me iban contando, Oscar, mira, estoy mirando alquileres y es que están a 1.400, 1.500, porque hablamos de familias con hijos que necesitan 3 habitaciones o 4, que necesitan estar cerca del colegio. Y esa es la parte que a mí me fastidiaba más, sobre todo. En mi caso, bueno, volviendo a mi caso, pues sí, me reubico en Ruzafa. Hoy en día sí que puedo sentir y decir que considero que me siento en
tu
mi
casa?
Nuevo hogar.
Uh-huh.
Sí, sí, me siento en mi refugio de nuevo. He hecho de menos mucho mi casa, la he hecho muchísimo de menos. Mi decoración, mi punto de personalidad, mi... No sé, todo ese tipo de cosas que parecen que no, pero claro. le dan la identidad.
El espacio que tú elegiste para construir tu vida y que, de hecho lo habías conseguido, lo tenías, y que lo que perdiste.
Bueno, ahí sí que entiendo esa palabra del sudor de mi frente, ahí está. Claro. No, y sigue, para mí sigue existiendo, para todos mis vecinos, los que nos queremos un montón, pero creo que todos vamos un poco teniendo días de volvería, días de no volvería, pero al final, pasados los días, en esta parte no te la contaba, sí que casi todos decimos, nos vamos a volver a ver allí, y ahí vamos a estar juntos.
Seguro que sí, ojalá.
Claro que sí.
Pues mira, si te parece, vamos a concluir con ese detalle. ¿Cómo está la situación de todos los vecinos propietarios reclamando que esa edificación se reconstruya? ¿Crees que va a poder ser?
La nótica positiva nuestra es que sí, porque se augura técnicamente en un inicio que hay un porcentaje de inversión mayor, porque sí que hay partes que habrá que reconstruir, que hay que derrumbar y rehacer, las partes altas, la parte donde se empezó el incendio, pero la parte en la que el resto del edificio lo envolvió, las llamas y los grados fueron elevados, pero fueron de corto tiempo. Pero todo esto requiere una inversión mastodóntica que vamos a tener que sufragar, que son catas, desescombrado, luego catas, y es un proceso muy lento. Nos han dicho que para junio, más o menos, ¿no? Lento, para nosotros, cada día que pasa es lento, ¿eh? Ojo, quiero puntualizar esto.
Sí, sí,
que
sí.
Pase un mes más, es que ya son cuatro y vas contando. Entonces, si alguien no lo piensa, nosotros cuando oigamos un seis es medio año. Es una frase larga, con peso, con contundencia. Y bueno, pues vamos a ser positivos, claro que sí. Si no fuera así, no va a haber economía suficiente entre nosotros para rehacerlo.
¿Tienes claro quién va a pagar ese edificio? ¿Eso está claro?
No lo tenemos nada claro. Que lo tenemos que pagar nosotros es lo que sabemos, lo único. Que tenemos que seguir pagándose hipotecas es lo que sabemos. Que los seguros van a pagar la parte que legalmente les corresponde, lo sabemos. Que están respondiendo hasta la fecha, también lo sabemos, pero esperamos que... Creemos que no va a ser suficiente, obviamente. Hay mucho dato técnico del que yo no te puedo informar, con lo que son las concurrencias. Nos han hecho cursos informativos acerca de los seguros. De estos datos no quiero meterme mucho porque no soy un experto, pero esperemos que sí. Es que nosotros abogamos y vamos a rezar y a desear que así sea.
Muy bien. Pues yo te agradezco un montón esta charla que hemos mantenido, Óscar Romero, vecino del edificio de Campanar. Ojalá pronto tengáis una solución y ese edificio se pueda reconstruir y os podáis reencontrar todos los vecinos. Será un día maravilloso y vamos a seguir pendientes de cómo os encontráis. Hoy se cumplen 3 meses, pero el tiempo pasa y como nos reclamabais, vamos a intentar manteneros en el recuerdo y muy presentes, para que esto no se olvide. Gracias, Óscar, y te mando un enorme abrazo.
Muchísimas gracias.
Esperemos que ese sueño se pueda cumplir y que ese edificio se pueda reconstruir y verlos todos de nuevo en sus casas. Es la 1:36, seguimos en esta edición de Mediodía y hoy tenemos también que poner el foco en un acontecimiento anual que congrega pues a miles de valencianos. Ese besamanos, esa visita a la Virgen, que una vez más va a ser bueno pues todo emoción, todo ilusión, y vamos a comentar de inmediato aquí hoy en el programa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Atención porque podría llover hoy en la Comunidad Valenciana. Según AEMET, se pueden producir chubascos ocasionales por la tarde en el interior, aunque a lo largo del día seguirá el cielo poco nuboso. Las temperaturas con pocos cambios, eso sí, algo más frescas en la costa. El viento soplará flojo de poniente y con brisas del mar por la tarde. Y mañana jueves, cielo poco nuboso. A partir de mediodía, nubosidad que puede aumentar durante la jornada con probables chubascos ocasionales en Ademuz y puntos del litoral sur. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 24 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La devoción que tenemos en Valencia a la Mare de Déu, a la Xeperudeta, es una cosa que no tiene ni explicación ni parangón, diríamos. Da igual que sea en una ofrenda en Fallas o en estos momentos del año, en mayo, que es el mes de la Virgen. Siempre hay un montón de gente dispuesta, pues eso, a dedicarle su tiempo. Y algunas personas que hacen cola, bueno, pues desde altas horas de la madrugada. Nuestro compañero Santi Pacheco está también pendiente de esa información y hoy nos la traslada para contarnos a todos cómo se vive esta jornada aquí en Valencia, Santi. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carles? Muy bien. Pues sí, mira, es el colofón a toda una serie de actos que tienen lugar en el mes de mayo. Y la verdad es que es uno de los actos más bonitos, ¿verdad? Hemos estado esta mañana, a primera hora, no a las 6:30, que es cuando se ha abierto. Pero hemos estado muy prontito, pues viendo un poquito el ambiente, viendo cómo está la gente, preguntándoles. Y la verdad es que es una absoluta preciosidad, ¿no? Yo no sé al final de la jornada cuántos serán, porque es muy difícil de calcular, pero ya te digo yo que son cientos, miles los valencianos que efectivamente, pues en una jornada, hombre, en mayo ya hay calorcete, ¿no? Hay que desafiar el calor y desfilar durante toda la jornada allí en la Basílica de la Virgen, en la plaza, para poder participar de ese besamanos a la Mare de Déu, que ya te digo yo que es uno de los actos más bonitos. Las puertas, todos los años, se abren de madrugada, a las 6:30 se han abierto esta mañana. ¿Y cuándo se cierran? Pues se puso la costumbre desde el principio, pues cuando pasa el último devoto. O sea, no dejan a nadie en la cola que al final que se quede
con las ganas.
Más o menos eso suele ocurrir una y media, al filo de las 2 de la mañana, algún año, bueno, pues cuando sea, ¿no? Y como te digo, se trata de uno de los actos más bonitos, se nota ahí enseguida en el ambiente en cuanto te acercas, porque, a ver, desatan la devoción de los, la emoción de los devotos, ¿no? O sea, nos lo ha explicado muy bien, ahora lo escuchamos si te parece, Melchor Seguí, es el rector de la Basílica, y cuenta cómo efectivamente venimos de unos días en los que ha habido muchos actos públicos de todo el mundo, pues el traslado, el dato, bueno, pero al final estamos todos honrando, viendo, pero esto es distinto. Esto te pones en una fila, haces la cola, y hay, aunque sea solo unos segunditos, en el que estás tú con ella, tú con la patrona, tú con la Xeperudeta. Y vas y bueno, y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pues le das un beso o le cuentas tu vida, le das las gracias por algo que te haya ocurrido. Bueno, le pides, que todo el mundo tenemos siempre muchas cosas que pedir, de todo tipo de temas, de todo tipo de preocupaciones, y las pones, pues eso, a los pies de la madre, ¿no? Y es un momento en el que estás de tú a tú. Esa es la preciosidad del acto de hoy.
Pues nada, desde las 6:30 de la mañana que hemos abierto las puertas y había gente en la cola. Pues bueno, es un día, yo creo que, de homenaje a la Virgen, pero igual que el día de la fiesta es un homenaje popular, multitudinario, yo creo que hoy, aunque hay también una multitud, es un homenaje más íntimo, ¿no? Uno por uno, pasan ante la imagen de la Virgen, pues le dan gracias, le piden, alaban, musitan sus oraciones. Yo creo que es un día de intimidad de las personas con la Virgen. Cada uno se siente mirado por la Virgen y siente que la Virgen quien escucha a cada uno sus oraciones, ¿no? Creo que es un día muy, muy bonito.
La verdad es que las colas son muy importantes todo el día y te cuento que bajo un sol de justicia. Ahora mismo 23 grados. Se espera que en las horas centrales del día, a la hora de comer, se alcancen los 24, que es verdad que no son muchos grados, pero hombre, pues bajo el sol se llevan más o menos regular. En cualquier caso, merece la pena si escuchamos a los devotos que se acercan a esa imagen procesional que se coloca en el altar mayor, y allí, pues eso, recibe uno a uno a los fieles y cada uno pues tiene ese encuentro.
a besar las manos de la Virgen, que nos cuide.
Todos los años, desde que nacieron, eran en carro y ya venían. Es una tradición familiar.
Este es mi segundo año, soy de Venezuela y nada, desde que llegué aquí siempre vengo a ver a la Virgen de los Desamparados y me parece muy bonito ver que esto está lleno, ver las personas cómo acuden.
Es la primera vez que venimos.
Sí, es la primera vez. Y la verdad es que mucha ilusión.
Pues tenemos mucha devoción y la verdad es que en la familia hay tradición también de amor a la Virgen. Y bueno, pues mi tía nos ha traído aquí a las dos.
Vengo todos los años hace mucho tiempo, por lo menos ya 30 años. Te llena el corazón. A mí me sirve para todo el año.
Yo llevo viniendo 20 años.
Yo no lo sé, pero desde el primer año.
O sea, nunca fallamos, jamás, jamás.
Mostrar el cariño a la Virgen y de paso hacer un poquito de oración y pedir.
La madre más auténtica y más perfecta. Es que nadie te quiere más que ella.
Y te cuento, Carles, dos cosas que me han llamado la atención. Yo voy todos los años, para luego contarlo aquí en COPE. Y me ha llamado muy poderosamente la atención dos cosas positivas. Lo primero, puede parecer que sobre todo hay mucha gente mayor. Bueno, gente, ¿no? Entre la gente mayor, lo de las tradiciones, las devociones. Bueno, pues hay mucha gente joven. Mucha gente joven. Y eso que estamos en unas horas en las que quien más y quien menos, pues o tiene clase, o está estudiando. Bueno, pues hay mucha gente joven. Y luego también, pues esto que te decía, es verdad que hay algunos que dicen, no, yo llevo ya no sé cuántos años, pero también empiezo a ver a mucha gente que dice, no, es mi primer año y estoy súper ilusionado. Lo vi el año pasado en la tele y este año yo no podía fallar, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que efectivamente se está acercando.
Me ha encantado el tono de alegría que tenían todos.
Y nada, y ya está. Y acabo contándote que es un acto absolutamente precioso. Hay una anécdota y es la primera de la cola. Se llama María Rosa Alfaro. Bueno, son ya 7 años consecutivos los que es la primera de la cola. ¿Y cuál es el truco?
Porque está madrugar.
Allí, porque está, no, madrugar. No, madrugar. Está allí desde las 3 de la tarde de ayer. Se pone en la puerta, claro, y le hace esa ilusión. Yo creo que también es un esfuerzo, pues que ya se lo quiere ofrecer a la Virgen. Pues todas las penurias que va a pasar de estar aquí, todas estas horas, etcétera, etcétera, pues bueno, las ofrecerá por la razón que sea, por el motivo que ella tenga. Lo dicho, acabo. Si alguno que nos está escuchando se anima, pues está perfectamente a tiempo, porque la Basílica no va a cerrar hasta que no pase el último devoto.
Mientras pasa el último peregrino, aquí no cerramos las puertas. Yo digo que hemos abierto a las 6:30 de la mañana y hasta que pase el último peregrino. El año pasado creo que pasó el último pues cerca de la 1 de la madrugada y aquí estuvimos todos esperando. Así que todos son bienvenidos siempre y doy una manera especial a la casa de la Mare de Déu.
Cualquier hora es buena para ganar a Borea la Mareta. Santi, gracias.
Venga, Carles.
Seguimos en COPE Valencia, vamos a conocer sistemas muy interesantes para dejar según qué hábitos y los sistemas para proteger nuestra vivienda que siempre nos ofrece Biloc.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën el auto.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Solo en Tien21 Puzol encontrarás la selección de productos Top 21. Las mejores marcas de electrodomésticos a precios increíbles. Ven a tu tienda Tien21 Puzol para obtener el más completo servicio de asesoramiento y la mejor financiación. Tien21 Puzol. Elige fácil. Compra bien.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Da igual qué tipo de adicción padezcas, si es al alcohol, si es al tabaco, si es a cualquier droga. Recuerda que tiene solución si te pones en manos de Marcelo Acquistapace, clínica Zicapa, que te va a resolver tu problema de adicción. Vamos a explicar esto en qué consiste con su creador, que es Marcelo Acuista Pache. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, Zicapa es el Centro de Investigación y Control de Adicciones. Tiene 11 años en Uruguay y ya han pasado más de 80.000 personas por la clínica. Es un método revolucionario. Nosotros básicamente lo que hacemos es una modificación a nivel del subconsciente del borne adictivo que nuestro cerebro inteligente utiliza para generar la adicción y para generar el síndrome, el famoso síndrome de abstinencia. Hemos desarrollado una técnica revolucionaria que en una sola sesión permite generar cambios estructurales en una adicción, como es para dejar de fumar, marihuana, tabaco, alcohol, cocaína, ludopatía y sobre todo también cambio de hábitos alimenticios. Aunque parezca mentira, cambio de hábitos alimenticios es la más compleja porque se tratan de 3 sesiones, es una sesión cada 3 semanas. Lo que hacemos en la primera y la segunda sesión es una reprogramación modificando toda la información que engorda. Eso hace que el nivel de ansiedad baje de forma extraordinariamente, se achica el estómago, de tal manera que cuando llega la tercera sesión, que es la que le da nombre al método, que se llama cinturón gástrico virtual, estamos conjugando un cerebro mucho más compatible con un estómago pequeño. O sea que la persona empieza a comer mucho más sano, mucho menos y de mejor calidad, y logra alcanzar el peso ideal para la edad y la complexión física que tiene. En el caso de las adicciones químicas, como es el alcohol, la cocaína o el cigarrillo, los cambios son estructurales porque en una sesión permite dejar una adicción completamente. De todas maneras, nosotros recomendamos que la persona vuelva cada poco tiempo para reforzar, digamos, la sesión como forma de mantenerse alejado, porque lo que tiene que hacer la persona es armar las trincheras, ¿no? Recordemos que las adicciones no se curan, se controlan. O sea que una persona que es adicta al alcohol va a seguir siendo adicta toda la vida. Por lo tanto, claro, el método permite alejarte, pero no puedes volver a tomar el alcohol nunca más, porque el cerebro inteligente, de otra manera, va a reacondicionar el borne adictivo y te va a volver a esclavizar.
Claro, si le das otra oportunidad a esa droga, te va a volver a ganar, ¿no?
Hay una cosa que tenemos, Carlos, que tener en cuenta, es lo siguiente. Muchas veces nos preguntamos por qué tengo un amigo que fuma una vez cada tanto, o socialmente, o toma alcohol socialmente, y yo necesito consumir todos los días. Lo que ocurre es lo siguiente, hay un 60% de nosotros que cuando tomamos contacto con un producto químico adictivo, como es el cigarrillo, el alcohol, la marihuana o la cocaína, se genera un bloqueo químico a nivel del sistema y el subconsciente deja de generar endorfina. Entonces, ¿qué pasa? Se te va el efecto de la nicotina, del alcohol o de la cocaína, te angustias y te deprimís. ¿Qué necesitas? Más alcohol, más cocaína. Nosotros lo que hacemos es recomponer el borne adictivo, modificándolo y activando la capacidad natural del sistema de volver a generar endorfinas. Por lo tanto, no necesitas la dependencia química artificial y la persona se libera completamente de una adicción química compleja.
¿Qué porcentaje tenemos de éxito y cuántas sesiones hacen falta para eliminar esa adicción?
Las adicciones químicas complejas como cocaína, cigarrillo, marihuana o ludopatía, con una sesión es suficiente. Nosotros lo que recomendamos es hacer 3 sesiones cada 21 días como forma de mantener una estabilidad alejada de ese producto adictivo. Pero luego de una sesión ya la persona le cambia completamente su vida. El porcentaje de éxito en esas adicciones químicas ronda el 85% de eficacia.
En cualquier caso, la verdad es que el porcentaje de éxito es enorme y muy alentador para intentar eliminar de tu vida cualquier tipo de adicción. Recordamos que en Valencia Zicapa está en Torrent y que tiene una página web súper fácil de recordar, zicapa.es, para meternos en esa página y dar el primer paso para eliminarnos de nuestra vida, da igual que sea el alcohol, cualquier droga, el juego o el tabaco, o incluso esos malos hábitos alimenticios. Marcelo, gracias, ha sido un placer.
Un gran abrazo y un fuerte abrazo a toda la audiencia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
estamos en época de disgustos, porque mucha gente, lógicamente, con el buen tiempo vuelve al apartamento y más de uno se ha encontrado con que su puerta, que él creía que era segura, se la han abierto con mucha facilidad y se ha llevado el disgusto de que le han robado pues todo lo que ha podido tener de valor en ese apartamento. Hoy vamos de nuevo a hablar de la solución para que esto no te ocurra con el sistema Bilock. Lo conoces bien porque aquí lo comentamos semanalmente, pero es importante tener fresco en la memoria y en la cabeza que es la única solución para garantizarte tu seguridad en tu casa, en tu apartamento o donde sea, con la garantía MVM, que nos trae siempre Vicente Montesinos. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Carlos. Pues efectivamente, como dice Carlos, Bilock es el único sistema que te va a garantizar que no te entren por la puerta. No hay nada mejor que Bilock. Bilock no es una cerradura. Lo que hace es bloquear tu cerradura, como si estuviera rota, vamos.
Sí.
Tú, si te se rompe la cerradura, no puedes entrar en tu casa, ¿verdad?
No puedes.
Pues Bilock lo que hace es bloquearla. Esto lo que hace es que todos los pasadores de tu cerradura, cuando entran en el marco, el sistema los engancha y los bloquea, impidiendo que vuelvan hacia atrás. Convierte tu puerta en una caja fuerte. Bueno, el sistema es como las cajas fuertes de los bancos. Esos pasadores tan gordos que pasan, sí, simplemente los bloquea una levita.
Claro.
Pero no pueden volver para atrás. La codificación es lo que le da la clave, pero la levita es lo que hace que los pasadores no vuelvan.
Claro. Por eso, aunque pierdas las llaves o que te atraquen y te las quiten y sepan dónde vives, pues esas llaves no le sirven para nada al atracador, porque con ellas no puede abrir la puerta, porque le falta un detalle muy importante, ¿no? Que es el bloqueador, claro.
El bloqueador, desbloquearlo. Pues Bilock, que sepáis, como os digo, mirad, todas las puertas siempre he dicho que son muy buenas. Las cerraduras son muy buenas. ¿Sabéis lo que falla? La llave, el bombillo. Todos los bombillos, y ahora con las nuevas tecnologías que han sacado, pues el impressioning, el bumping,
el topolino es tremendo,
la anilla, el topolino que está haciendo polvo, y el nuevo topolino que han sacado ahora, uno eléctrico que va más rápido.
Pero yo sabe que creo que cada dos por tres me sale a mí por internet vídeos, sí, y cosas. Sí,
no,
sí,
bueno,
sí,
porque ahora están promocionándolo para venderlo.
¿Ya?
Está promocionándolo, le han bajado los precios.
Pero entonces están promocionando el robo.
Sí, sí, bueno,
claro, forzar lo que no es tuyo.
El fabricante para él es una herramienta y lo vende como una herramienta para abrir puertas y ya está. Y como claro, no está prohibida la venta, pues ahí lo tienes, lo puede comprar cualquiera y cualquiera con el espadín adecuado, porque cada cerradura tiene su espadín.
Sí, sí.
Pero abre todas las cerraduras, o sea,
que no hay alguna que se le resista, ¿no? Que
no hay ninguna que se le resista.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de Bilock, de cómo ese sistema se puede incorporar a tu puerta. Porque efectivamente nos garantiza que no se pueda abrir, pero también es importante tener claro que es un elemento, que es como un teléfono móvil que se adhiere al marco y que no es un elemento, digamos, demasiado intrusivo, ¿no? No es un trasto.
No, es un elemento que queda muy bien integrado en las puertas. De hecho, por eso los decoradores, cuando hacen... Sabéis que los decoradores son muy triquimiquis.
Claro, como debe ser. ¿Eh?
Pero ellos, cuando empezamos a instalar Bilock, decían, ay, pues si es que esto queda muy bien integrado, si esto no se nota, si parece que no haya nada. Efectivamente, queda muy bien integrado en la puerta y no llama la atención y no se nota nada. Si tú no dices, tengo un Bilock, pues mira lo que he puesto, la gente no lo ve. Cualquier cerradura que tú pongas es un bodrio y un muerto en tu puerta y encima no tienes ningún tipo de seguridad.
Es verdad. El sistema de apertura de Bilock también es bastante sencillo, tanto como un mando on y off o verde y rojo, ¿no?
El sistema Bilock está diseñado para personas mayores también. O sea, quiere decir, por ejemplo, una persona mayor, que nosotros os recomendamos que se lo pongáis a vuestras madres y vuestros familiares mayores, porque están entrando por las noches con una facilidad tremenda. Y aunque tengan la cadenita, ellos tienen un sistema para quitar la cadenita sin hacer ningún ruido, ¿eh? Tienen un ganchito que es especial, que te lo quita.
También lo he visto en internet, es una alucina.
Bueno, pues se va de casa la persona, le da la vuelta a la llave, como siempre,
¿sí?
Botón rojo, puerta bloqueada. Llega a casa, botón verde, ya puede meter la llave y abrir la puerta. Está dentro de casa, le da la vuelta a la llave, botón rojo, puerta bloqueada, no entra nadie, a no ser los que haya autorizado, les haya dado los mandos o les haya puesto en los móviles. El sistema está dotado del código más avanzado de seguridad que existe en estos momentos en el mundo.
Que no se puede decodificar, ni desbloquear.
Es un código AES 128.
Muy bien.
De encriptación avanzada. Más Esa encriptación lleva pues los códigos, si es en el móvil, pues se utiliza otros códigos, más el tema de tiempos.
Vale. Y una parte también de esto muy muy importante. Este sistema, por ejemplo, es sería muy bueno, por ejemplo, para esa gente que vive en casas aisladas, ¿no? En esto de la punta, últimamente que hemos conocido, sí, que ahora han puesto...
Hemos instalado bastantes en la punta.
Han puesto cámaras ahora para vigilar las calles, sí, pero claro, es que una casa que está suelta, ahí perdida la mano de Dios, entra cualquiera y no se entera nadie.
Nosotros les hemos instalado en las puertas de algunas alquerías y algunas viviendas, también en algunas fincas, uh-huh, el V-Lock. Más aparte, les hemos bloqueado los ventanales.
Ah, qué bien. Os vamos a dar todavía más tranquilidad ofreciendo la forma de contacto. Es muy sencillo. En la página web es fácil. Es bloqueo.es. Fácil, sí, de recordar. Para que igual de fácil que utilizarlo es la página web. Bloqueo.es. Y el teléfono, también se preocupa Vicente de que sea muy fácil de memorizar.
963-963-963.
Como inician todos los teléfonos en Valencia, 963, pues tres veces, ya está, ¿eh?
Y para los madrileños, que nos hemos puesto uno para que nos llamen los madrileños, 914-914-914.
Fenomenal. Siempre lo ponemos fácil, siempre lo pones fácil, Vicente, a todo el mundo. Y una vez que tienes instalado el V-Lock, a vivir tranquilo y sin preocupaciones, porque tu puerta no la van a abrir. Vicente Montesino, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo sé que te quiero. Llegamos al final de esta edición de Mediodía y no me quiero dejar de recordarte que tienes toda la información referente a ese aniversario, entre comillas, ese cumplemes, esos tres meses de la tragedia del incendio de Campanar, en nuestra página web cope.es/Valencia. Todos los sonidos, todos los testimonios, toda la información a día de hoy y cómo se está evolucionando en que los vecinos puedan en un futuro próximo recuperar sus hogares. Recuerda, cope.es/Valencia. Siempre estamos conectados a través de las ondas 92.0 y también a través de la web. Ahora os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación. Que acabes de pasar muy buena jornada. Y hasta mañana, como siempre aquí, en Mediodía. Chao.
Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte.